Tengo la dicha de poder estar aquí con ustedes, pero antes de comenzar, ¿por qué no comenzamos de la manera correcta orando e encomendándonos al Señor? ¿Les parece? Inclinen su rostro. Padre, venimos ante ti en esta mañana, antes que nada, te gracias por la oportunidad de poder estar aquí reunidos en tu templo, Señor, para adorarte, para alabarte, para glorificar tu nombre. Señor, hoy simplemente te decimos, Señor, que disponemos nuestros corazones para que tú nos hables de una manera espectacular. Yo te clamo y te pido, Señor, que a partir de este momento cada palabra que salga de mi boca sea dirigida y guiada completamente por ti. Y te clamo y te pido, Señor, que el primero, Señor, que sea impactado con esta palabra sea yo. Te damos gracias y todos decimos amén, amén y amén. Iglesia, muy buenos días. Como les acabo de decir, hoy tienen la dicha de tenerme aquí a mí frente a ustedes, ya que nuestros pastores no se encuentran porque están ejerciendo otras labores pastorales. Ayer estuvieron casando una pareja de nuestra iglesia en Colombia y por eso hoy no están acá, pero bueno, el Señor mandó otro burrito, amén. Bueno, continuamos con nuestra serie, Levántate. Yo sé que a algunos esta serie les ha parecido como que larga, a otro como que larga pero sabrosa, en fin. Esta serie ha sido de mucha bendición para todos nosotros y por la gracia de Dios aún continúa hoy conmigo y la próxima semana con nuestro pastor. Pero quiero que nos pongamos en contexto en nuestra serie de Levántate. Nos encontramos, o es la serie que estamos viendo, cuando Jesús resucita ¿a quién? A Lázaro. Yo creo que todos ya sabemos lo que hemos venido viendo, ¿no? Y el que no, pailas, porque significa que ya más de 2 meses que no viene a la iglesia. Así que pilas con el Señor porque ay. Bueno, de todas maneras los pongo en contexto. La historia es la cual Jesús resucita a Lázaro, hermano de Marta y María. En el, digamos, en la estancia de la historia que nos encontramos, es cuando Jesús llega a Judea. ¿Se acuerdan que en Judea es que los discípulos dicen, Señor, allá no puedes volver porque acuérdate que la última vez casi te apedrean y te vuelven nada? Y el Señor le dijo, pilas, yo lo tengo bajo control, y les dio el tate quieto y los afinó, ¿sí o no? Bueno, después, cuando ellos llegan a Judea, se dan de cuenta de que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Dice que María sale al encuentro, y cuando sale al encuentro, ¿qué hace? Le reclama, Señor, ¿qué tal si hubieras? Y el Señor le dice, ey, I got it under control. También sabemos y conocemos que María le sale al encuentro y le dice, Señor, estoy conmovida. Y al Señor a verla a ella conmovida, dice que el Señor se conmueve, y es en ese momento que la palabra de Dios nos regala el verso más corto de la Biblia, que es Jesús. Bueno, ustedes sí son pilas, ¿vio? Yo sabía. Quiero que me acompañen a Juan 11, 38, 40. Juan 11, 38, 40. Conmovidos, una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con piedras. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dijes que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Miren, lo primero que tenemos que observar de este versículo o de estos versículos es una orden clara dada por Jesús en la cual él dice, quiten la piedra. Luego vemos una objeción, ¿por quién? Por Marta. Luego Jesús, a esa objeción, ¿qué le dice? Una afirmación en la cual le dice, no te dijes que si crees verás la gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué pasa cuando escuchas de Dios una instrucción clara? ¿Temes? ¿Sin embargo obedeces? ¿O eres de los que necesita entender lo que el Señor te está pidiendo para hacerlo? ¿O será que estás postergando tu obediencia? Iglesia, lo que tenemos que tener claro es que tu milagro puede estar a tu obediencia de distancia. Vuelvo y les repito, tu milagro puede estar a tu obediencia de distancia. Tu creer se evidencia con tu obedecer. Toda excusa para no obedecer solamente evidencia, ¿sabes qué? Tu falta de fe. Deja de dar excusas para no obedecer las órdenes claras de Dios. No te dejes robar por lo que hay detrás de la roca, que eso es lo que nos pasa muchas veces, la descomposición, lo que veré. Tu decisión de obedecer a Dios va a afectar a bien a los demás, pero cuando decides desobedecer, eso también afectará para mal a otros. ¿Amén? Tomando esto en cuenta, continuamos con nuestra serie Levántate, y el título de la prédica de hoy es Quita la piedra. Levántate y quita la piedra. Iglesia, lo primero que tenemos que entender es que no obedecemos a Dios porque creemos que sea difícil, exigente o sin sentido lo que nos está pidiendo. No, lo obedecemos porque la obediencia a Dios es cumplir con su palabra y con sus mandatos. Amén. Tenemos que entender que el ser obedientes es la mayor muestra de amor por Dios. La obediencia es la mayor muestra de amor por Dios, ya que cuando nosotros obedecemos y cumplimos sus mandamientos, le demostramos que creemos en Él, que vivimos nuestra vida siguiendo su voluntad. Pregunta: ¿qué tal si el Señor Jesús te dice, Semi, José, Marcos, Miguel, Dani, yo voy a quitar la piedra, tú resucitas a Lázaro? ¿Qué tal que el Señor Jesús te diga eso? Hace 3 días yo tenía una respuesta, después de haber hecho esta prédica tengo otra. Porque sí, cuando el Señor te dice, o cuando el Señor te está pidiendo algo que aunque parezca difícil, exigente, sin sentido, ¿sabe qué es? Es en tus manos el hacerlo. ¿Amén? Dios te pide obediencia y Él se encarga de los milagros. En el versículo anterior veíamos que Dios, que Jesús le daba una orden clara y precisa de quitar la piedra. El quitar la piedra significaba remover el obstáculo que se interponía entre Jesús y el difunto Lázaro, entre Jesús y el milagro. ¿Cuántas veces, iglesia, nos sucede esto? Que Dios nos dice algo que tenemos que hacer y en vez de hacerlo, simplemente como que lo postergamos, como que no hacemos nuestra parte. Muchas veces a mí me pasa. El Señor me dice, necesito que hagas, y yo, uy, ¿será que sí? No, Señor, dame un ratico, y no lo hacemos. ¿Cuántas veces el Señor ha dicho, haz tu parte, que yo hago la mía? Y aún así, no lo hacemos. Sabiendo que Él siempre ha sido fiel, y cuando nos pide, Él cumple, ¿o no? Pero nos cuesta muchas veces obedecer lo que Dios nos dice. Y nuestra parte, ¿sabe cuál es? Simplemente la de ser obedientes. Simplemente la de ser obedientes. Tomando esto en cuenta, la pregunta más bien, o la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué hacer cuando Dios nos habla? ¿Qué debo de hacer cuando Dios nos habla? Y la respuesta es bien fácil: obedeces, no te arrepentirás, que es el primer punto de nuestra prédica. Obedeces, no te arrepentirás. Cuando Dios nos hace una pregunta o cuando Dios nos habla, tenemos que obedecer porque nunca nos vamos a arrepentir de lo que el Señor nos está pidiendo. Deja de pelear por no mover la roca, el obstáculo, ya que al seguir insistiendo solo hará tu dolor más fuerte al ver la descomposición. Entendamos que obedecer a Dios no traerá lo que temes. Obedecer a Dios traerás lo que tú tanto sueñas, tus milagros. Las cosas más grandes ocurren cuando obedecemos su instrucción. Las grandes hazañas bíblicas y personales son el resultado de obedecer dicho susurro. La mayor parte de estas hazañas bíblicas fueron hechas y realizadas por hombres y mujeres como tú y como yo. Hombres y mujeres que el Señor siempre le dijo, necesito que, y ellos sin entender, listo, Señor, heme aquí. ¿Por qué nos cuesta confiar tanto en el que nunca nos deja de deslumbrar? ¿Por qué nos cuesta? Miren, hombres como José, que se destacó por su perseverancia frente a la adversidad, fue fiel. Moisés, José hablaba de Moisés ahora, tuvo que decidir a quién servir, bajar de la realeza de este mundo para hacerse como esclavo, para desde ahí ocupar el principado celestial. Se humilló para su debido tiempo alcanzar el título de libertador. Daniel, todos conocen a Daniel, ¿no? Daniel fue llevado cautivo a otras tierras, pero supo mantenerse y supo mantener su corazón puro. ¿Puro para qué? Para ser usado por Dios. ¿Cuándo? Cuando a Dios le pareciera. Esto nos muestra que estos hombres todos tenían diferentes llamados, diferentes cualidades, diferentes dones, pero tenían algo en común: la obediencia. Estos hombres nunca se preocuparon por los obstáculos. No se pusieron a pelear por mover la piedra. No les importó lo que estaba del otro lado. Ellos solamente escucharon el susurro de Dios y, por consecuencia de dicha intimidad y creer en Dios y su obediencia, acá les viene una perla, iglesia. Una perla. Nos muestra que la fe seguida de la obediencia es el único camino para agradar a Dios. Y el que tenga oídos para oír, como dicen por ahí, que escuche. Si el Señor te pide que muevas la roca, no te preocupes con lo que verás, con la descomposición. Confía en que todo lo que te cueste el obedecer será nada comparado con lo que obtendrás. ¿Amén? Ojo, no dependas de un bajo costo al obedecerle. Es el segundo punto de nuestra prédica. No dependas de un bajo costo al obedecerle. Mediten en eso un segundo ahí mientras me tomo un sorbito de agua. Sí, hace sed. Miren, iglesia, entendamos que muchas veces agradar a Dios y el obedecer a Dios significará desagradar y desobedecer al hombre. Muchas veces agradar a Dios y obedecer a Dios significa desagradar y desobedecer al hombre. La obediencia a Dios te pondrá en enemistad con el diablo. Pablo y Bernabé casi murieron como apedreados. ¿Por qué? Por obedecer. José fue vendido, fue esclavo. Por Dios, casi lo violan. Le tocó salir corriendo en beringas. Lo que nos muestra que el man era pinta como yo. Gracias, mi amor. Daniel fue arrojado a los leones. Miren, gracias, Dani. Todos estos ejemplos muestran que no podemos depender de un bajo costo al obedecer al Señor. No podemos, iglesia. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros obedecemos al Señor y las cosas tienden como que a empeorar en vez de mejorar? ¿A quién le ha pasado? No sé, que a todos nos ha pasado, ¿no? Como que uno dice: Señor, te estoy obedeciendo, y por qué en vez de mejorar, como que empeoran. Pero la realidad de las cosas es que las cosas no terminan como empezaron. ¿Sabes por qué? Porque el Señor siempre se glorifica. Nunca podemos olvidar, independientemente la situación, ¿quién es el que tiene el control? ¿Quién? El Señor. Nunca olvidemos eso, iglesia. El Señor tiene el control. Aunque las cosas parezcan que no marchan bien, everything is under control. Si alguna vez se complican las cosas, que puede pasar, ¿saben por qué es? Es porque vamos por el buen camino. ¿Y quién es el buen camino? Jesús, el único camino. ¿Y usted sabe quién se opone al buen camino, al único camino? El diablo. Entonces, el diablo, Satanás, hará todo lo posible por incomodarte a ti dentro de ese camino. Todo lo que tú te puedas imaginar, él lo usará en contra ti, en contra de ti, para tratar de causar incomodidad. Anoche me pasó. Yo tenía que predicar hoy. A las 2 de la mañana, pum, sentado. Cheo, no te olvides que tiene que pagarle a los muchachos el lunes. Yo, Señor, listo. Pero no, esa no es la voz del Señor. Me acuesto a dormir. A las 3, un sonido, que nunca escucho sonido. Yo caigo a dormir y ronco. A las 4, dejaste el iPad cerca de la del lavadero. Santiago va a llegar allá y te lo va a mojar. O sea, el diablo comenzó a tratar a todo costo de que la palabra de hoy, de alguna manera u otra, fuera distorsionada. Pero le quedó grande la tarea al diablo. ¿Sabes por qué? Porque el que está en mí, el que habita en mí, es más grande que él siempre ha sido y lo será. Él hará todo lo posible por incomodarnos en nuestro caminar con el Señor. Lo que él quiere el diablo, ¿sabe qué es? Que nosotros a todo costo desobedezcamos a Dios. Y lo intenta hacerlo siempre tentándonos para que nosotros pequemos contra Dios. Él nos quiere desviar del camino. Él a todo costo intentará incomodarnos en nuestro caminar. pero no nos podemos dejar influenciar. Debemos reconocer al enemigo que nos aleja de la gloria de Dios. No nos dejemos nunca, o no dejemos que nunca Satanás se sienta cómodo con nosotros. Si tú puedes decir, Cheo, ¿cómo yo puedo hacer para que Satanás se sienta incómodo alrededor mío? Bueno, es bien fácil. Es bien fácil. Simplemente obedeciendo a Dios ante cualquier situación. Buena, mala, agradable, sin entender, eso incomoda a Satanás. Porque eso le muestra a Satanás que independientemente de la situación, tú sabes quién controla y quién guía tus pasos. Y eso sí que lo pone a él a caminar pasito. Si decidimos amar a Dios, debemos actuar con obediencia. Y una obediencia no a medias, una obediencia plena. Independientemente del costo, sea alto o bajo, tenemos que ser obedientes en todo momento. Iglesia, esto es importante porque tenemos que entender que Dios se manifiesta y se revela a los hombres y mujeres que son obedientes. Y si hay algo en lo cual tú no estás obedeciendo una instrucción de Dios, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Porque ¿sabes qué? Si nosotros entendemos y sabemos que Él se manifiesta y que de alguna manera u otra su plan y su objetivo se cumplirá, ¿por qué andamos postergando lo que el Señor nos viene pidiendo? Si nosotros entendemos que el Señor se manifiesta y se revela a los hombres y mujeres obedientes, y de ser así, si obedecemos, al final siempre, siempre se cumplirá el plan y el objetivo de Dios, que es el tercer punto de esta prédica. Si obedecemos, al final siempre, siempre se cumplirá el plan y el objetivo de Dios. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo creen, iglesia? Bueno, quiero que me acompañen en Isaías 14:27. Poderoso este versículo. Dice, si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Entendamos que no podrán frenarte, solo tratarán de distraerte. El enemigo no te podrá frenar. Él no te podrá frenar. Es más, si el Señor lo determinó, nada ni nadie te podrá parar. Ahora, ojo, si el Señor lo determinó, asegúrense que estén filtrando lo que le entra acá. Porque si es del yo, no proviene de Dios. Proviene de la carnita que se junta con el diablo y hacen fiesta. ¿Listo? Las dificultades del camino no significan que el camino es el equivocado. No, para nada. Solo que es un camino fácil, que no es un camino fácil, porque el destino vale la pena. Tú sabes que lo más valioso tiene un mayor costo de producción. Lo más valioso tiene un mayor costo de producción. Si el camino está difícil, dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Por confiarte tanto a ti. Gracias, mi amor, por ese amén. Me ayudas muchísimo. Si mi hijo estuviera aquí, estuviera amén, 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 pero no está, está atrás. Él me escucha todas las prédicas. El saber confiar en Dios y que Dios te confíe una tarea, simple muestra que el Señor confía en ti, así que siéntete halagado por Dios. Miren, no olvides lo difícil del camino que el mismo Jesús tuvo que pasar. Un camino tan difícil y tan duro que nos dice la palabra que en un momento de su vida sudó sangre. Yo sé que nosotros hemos pasado por dificultad, pero como lo hemos escuchado, acá ninguno de ustedes ha sudado sangre. Nadie. El camino del Señor fue muy difícil. Pero iglesia, tenemos que tener en cuenta que el destino valdrá más que el dolor de llegar a Él. El destino valdrá más que el dolor de llegar a Él. Recuerden las dificultades de los apóstoles y los profetas. Continuamos con Moisés. Moisés, yo nunca creo que él se imaginó lo que le iba a tocar vivir. Moisés lo arrojan en un lago, en un río. Lo sacan de una canasta. Lo llevan a la casa del faraón. Allá lo tratan como faraón, como hijo por 40 años. ¿Sí o no? Si no me equivoco. Luego sale, viene la injusticia, totea a un man, lo mata, sale corriendo al desierto. Se mete 40 años en el desierto haciendo cuanta cosa vida por hacer. Se encuentra con el Señor en una salsa ardiente. El Señor le habla y le hace caso. Yo le voy a decir algo a ustedes. Si a mí un arbusto, yo soy jardinero. Si a mí un arbusto en fuego me habla, yo salgo corriendo. Salgo es patitas, ¿para qué me quiero? Chao. Él se quedó y habló con el arbusto. O sea, de verdad, requiere mucha, mucha fe. Sí, pero lo hizo y gloria a Dios que lo hizo. Luego que ocurre esto, los teólogos dicen que él duró aproximadamente 8 años intercediendo por el pueblo frente al faraón, su medio hermano. Luego de estos 8 años, el Señor manda las plagas y ¿qué pasa? Moisés libera al pueblo. Luego que los libera, José lo acaba de decir, que iba caminando lo más normal, de pronto el ejército, ¿y qué? Le tocó confiar en Dios, el Señor abrió los mares y lo demás es historia, hasta que cruzaron. Porque cuando cruzaron fueron otros 40 años en el desierto. Van sumando 40 más 40, son 88 más 40 más, hagan la suma. 40 años más con un pueblo que en vez de agradecer y acordarse las cosas que Dios había hecho y seguía mostrándole, le hicieron la vida cuadritos, hasta el punto que por su mala conducta lo hicieron pecar y el pobre hombre no entró a la tierra prometida. Duro, ¿no? Súper doloroso, porque fue una vida de entrega completa para al final el objetivo y el plan que él pensó que no se iba a alcanzar, para él sí se alcanzó. Porque les voy a decir algo, independientemente, el destino de Moisés valió la pena. Porque el plan y objetivo de Dios se cumplió. No de pronto como Moisés se lo imaginó, pero se cumplió. Y ¿sabes qué? Hoy, independientemente sea lo que sea, si les parezca justo, sí o no, él está sentado en la mesa del Señor. ¿Se cumplió el objetivo o no? Se cumplió. Todos estos hombres pudieron experimentar la gloria de Dios por su obediencia, por su fe y por su disposición. Recuerden que el plan de Dios y el objetivo de Dios, si somos obedientes, siempre, siempre se cumplirán. ¿Amén, iglesia? Miren, en lo personal, esta prédica me ha hablado muchísimo. Como les decía ahorita, que antes de Jesús haberme hecho la pregunta, yo tenía una respuesta y hoy tengo otra. Les voy a explicar por qué. La obediencia me ha llevado a mí, a mi familia, a comenzar una nueva etapa hermosa en nuestras vidas. Y es la de ser foster parents. ¿Quiénes conocen lo que es foster parent? ¿Todos conocen? Bueno, los que no conocen les voy a explicar igual. El foster parent es simplemente ser los brazos extendidos del Señor. ¿Para quién? Bueno, para bebés de 2 días de nacido hasta adolescentes de 21 años. Bebés y adolescentes que por algún motivo dado o sus padres los han abandonado, sus padres están presos, están muertos o simplemente no quieren ver nada con la vida de estos pequeños. Este programa del Estado simplemente lo que hace es busca familias durante un periodo de tiempo para que estas familias le den amor incondicional a lo que estos niños pasan este proceso tan difícil. Es algo complicadísimo porque les voy a decir algo, no son uno, no son dos, son miles de niños que están en estos momentos en sitios que ustedes ni tan siquiera quieren pensar cómo son, allá están esperando que mientras su papá se decide si recibirlo sí o no, o mientras su papá sale de la cárcel, o si de pronto algún pariente lo quiere reclamar, están esperando un lugar donde simplemente le den algo que ellos han carecido toda su vida, amor. Eso es ser un foster parent, es por un periodo de tiempo. El objetivo de ser un foster parent no es que tú te quedes con este bebé o con esta niña, es simplemente dar amor incondicional por un periodo de tiempo mientras se resuelve la situación por la cual esta criatura está pasando. Les digo esto porque el Señor me confrontó mucho, porque a mi esposa y a mis hijos, ellos estaban claros. Por Dios, mis hijos ayunaron con mi esposa. Hicieron un ayuno, lo completaron y el Señor sí le dio la claridad. A mí luego me la dio, pero les voy a explicar algo antes de. Lo que entendí es que, o lo que entendimos como familia, nosotros ya aceptamos el reto. Sabemos que van a haber dificultades, sí. Sabemos que va a ser un camino difícil, sí, pero no el equivocado. Sabemos que valdrá la pena. Al igual le damos gracias a Dios como familia, porque Dios nos ha confiado dicha tarea. Pero les quiero hacer una confesión. Les acabo de decir que mi familia ya estaba a bordo con el tema. Yo no, porque yo le dije a mi esposa, esto es algo que no es como un carro, que si yo me equivoco lo puedo devolver y saco otro. No, esto no es así. Esto es algo que no se puede hacer en emoción, se tiene que hacer en convicción. Entonces, si lo vamos a hacer, yo, Cheo, yo necesito conocimiento. Porque la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento, ¿qué? Bueno, entonces le dije, mi amor, yo necesito, y también que nosotros vivimos por convicción, no por emoción, y vivimos por principio, ¿cierto? Le dije, mi amor, mira, yo me le mido, pero primero eduquémonos. Y bueno, listo. El listo fue que salió el día siguiente a buscar dónde daban esa barraca clase. Yo me imaginé que se iba a demorar un año. Dos días después dice, papi, listo, ya encontré. Yo, ¿cómo así que ya encontraste? O sea, era algo a largo plazo. No, ya. ¿Y cómo te parece el milagro de Dios? Yo, oh my God. Yo, ¿qué pasó? Mira, ¿cómo te parece, papi, que la capacitación y la clase, eso dura aproximadamente 8 semanas larguísimas? Y yo lo conseguí en un fin de semana intenso. Yo, ¿de verdad? Y me dice, sí, ¿no te parece una conciencia? Yo no, una conciencia, una diosidencia, mi amor, eso es puro Dios. Y le dije, bueno, ¿y en dónde es? A 5 minutos de la casa. Y yo dije, yo no lo puedo creer. Y bueno, y preciso, fuimos un viernes, allá estuvimos 3 horas, sábado y domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, en un bootcamp. Digo un bootcamp porque literal te dan 5 minutos para hacer chichi y volver. O sea, tanta información que tú. Yo le decía, Maren, ya no más, ya entendí, yo sé, bueno, bacano, listo. Ya no más, vámonos. Bueno, nos capacitaron, nos licenciaron y hoy por hoy, junto con otra familia de esta iglesia, prontamente tendremos uno o varios hijitos acá con ustedes por un periodo de tiempo. Y todo esto le damos la gloria a Dios. Pero les acabo de decir, yo no estaba 100% seguro. Así que le dije, Señor, tú me has dicho que me eduque, me eduqué. Tú me has dicho que ponga en práctica toda tu palabra. Lo hice, pero aún tengo dudas. Tú me has dicho, Señor, que cuando yo venga ante ti, que no venga con una máscara, que la deje al lado y que te hable con sinceridad porque tú conoces todo de mí. Aquí estoy. Yo sé que lo que vas a escuchar de mi parte no es lo más que te agrade, pero te lo vengo a decir. Señor, yo sé que tú me has venido durante un tiempo susurrando al oído al respecto. Pero iglesia, me pasó lo mismo que le pasó a Marta cuando Jesús me dio una orden. Objeté en vez de obedecer. Le dije, Señor, tengo 3 inquietudes. La primera, Señor, la comodidad. Padre, yo tengo una niña de 15, un niño de 10, y duermen sabrosos sin levantarse por la noche. Esos no lloran, y si lloran, ¡ay, cuéntense a dormir! Y no pasa nada, yo no tengo que volver a criar, mis hijos ya están grandes, yo escucho de mis amigos que tienen bebés, que se orinaron, que se poposearon, que se enfermaron, que se levantaron, que no dejaron dormir. Yo no quiero volver a pasar eso, Señor. Entonces, les digo esto porque en la capacitación uno puede elegir la edad a la cual uno quiere, digamos, que cuidar, y nosotros elegimos de 0 a 3 años. La edad más difícil, ¿sabes qué? Pero la más linda, son los más lindos. Son los más lindos, no importa que me queme trasnoche. La segunda, bueno, por ahora, le dije, Señor, ¿qué tal que yo le dé amor o un familiar mío le dé amor a uno de estos pequeños y el amor no sea correspondido? Porque puede pasar. Si es un bebé, si ha recibido maltrato en el vientre, no sabe lo que es amor. Y si es uno pequeñín, peor. Entonces, Señor, qué difícil es darle amor a una persona y que el amor no sea correspondido. Señor, otra, la tercera. Señor, qué difícil es dar amor a alguien para tenerlo que dejar ir. Porque sí, como les dije, es por un periodo de tiempo. No es toda una vida. Imagínense ustedes, imagínate, José, que el Señor te diga, Matías, por 3 años. Como que difícil, ¿no? O que te diga, Cheo, Santi, ya. Señor, ¿cómo así? Pero es eso prácticamente. Es ser los brazos extendidos del Señor por un periodo de tiempo. Es amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Bueno, el Señor, ahí te va. Voy a ayunar 3 días, espero que me contestes. Ayuné los 3 días y nada. Y el miércoles me tocaba darle una respuesta a mi esposa, ¿no? Me vine para la iglesia, la oración. Me arrodillo ahí y le digo, Señor, por favor, contéstame. Y me dice, ¿conteste? Yo te contesté hace rato. Y yo, ¿cómo así? No te he escuchado. ¿Qué pasó? You talking to me in English or Spanish? No lo vi, no lo escuché. Me dijo, claro, mira, te voy a decir algo. Yo no te pediría nada que yo no haya hecho por ti primero. Y yo, ¿cómo así, Señor? Hablemos, Cheo. ¿Tú quieres hablar? ¿Tú quieres ser sincero? Bueno, yo voy a ser sincero, Cheo. Cheo, comodidad. Yo dejé mi trono y me hice hombre y morí por ti en una cruz por tus pecados. Amar y que no te correspondan el amor. Cheo, morí por muchos y aún no me aceptan. Amar y tener que dejar ir. De verdad, Cheo, ¿cuántas veces o cuántos me han aceptado y me han dejado con el corazón roto? Miren, en ese momento yo recibí como que... Y dije, ¿sabes qué, Señor? Tienes toda razón. Te pido que me perdones. Y en ese momento simplemente quedé sin palabras y dije, heme aquí. Entendamos que el plan y el objetivo de Dios, independientemente entendamos, siempre se cumplirá si obedecemos. ¿Amén? El plan y el objetivo de nosotros como familia en esta estancia de nuestra vida es ser los brazos extendidos del Señor. Yo no sé cuál sea el tuyo, pero tú sí sabes. Yo no sé qué sea lo que el Señor te esté pidiendo que obedezca, pero te estás haciendo el loco o la loca. Y yo les voy a decir algo. Es preferible hacer caso y que Dios se glorifique de una que tener que morir en un desierto. Cuando el Señor te pida algo, simplemente dile, heme aquí, ojo, y no pongas condiciones, que es el cuarto punto de esta prédica. Dile, heme aquí y no pongas condiciones. Yo las puse, pero el Señor me dio el tate quieto. Nosotros no podemos poner condiciones porque el que pone las condiciones es Él. Miren, ¿sabes cuántas veces yo he escuchado decir en la iglesia, yo quiero servir a Dios, pero... Cuando te dicen el pero, ya tú sabes que lo demás, bla, 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 bla. No haciendo tal cosa, mientras tanto, no esté listo para servir a Dios. Miren, yo les voy a decirle algo. No han entendido quién es el jefe y quién es el que asigna las funciones. No han entendido que Dios es el jefe y Él es el que asigna las funciones. Y el que tenga oídos para oír, que escuche. Si no estás dispuesto a obedecer en todo, no estás dispuesto a servir en nada. Si solo haces lo que te gustas, estás pensando en ti y lo que obtienes no lo das. Dile a Dios, acá estoy y seré fiel en lo que necesites, te obedeceré. En conclusión, iglesia, si el Señor te da una instrucción, una orden, obedece. Que aunque parezca difícil, exigente, sin sentidos, entiendan que es en tus manos el hacerlo. No olvides que tu decisión o tus decisiones de obedecer a Dios afectan para bien a los demás. Pero cuando decides desobedecer, eso también afecta a los demás. Deja de pelear por no mover la roca, el obstáculo. La obediencia no vendrá con un bajo costo. Si obedecemos, al final siempre se cumplirá el plan y el objetivo de Dios. Tenemos que estar presentes, pero sin condiciones. Si el Señor te pide que muevas las rocas, no te preocupes con lo que verás. Tu milagro puede estar a tu obediencia de distancia. Juan 11, 41, 44. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente. ¿Para qué? Para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto de sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Iglesia, les acabo de compartir que nuestra obediencia afectará para bien a los demás, pero cuando no obedecemos también afectará a las personas. Aquí podemos ver un claro ejemplo que el mover la piedra no tan solamente fue un milagro para Lázaro, para Marta, para María, sino para todos los que estaban presentes. El Señor aprovecha cada situación, cada momento para glorificarse, para que la gente entienda quién es Él. Iglesia, en esta mañana Dios nos pide que seamos obedientes y que Él se encarga de los milagros. Quitemos la piedra y permitamos que el Señor haga su parte. Pongámonos de pie, iglesia.